Estamos en comunicación telefónica y siempre es un placer poder recibirlo y charlar un rato con él. Estoy hablando de Juan Alonso, que es periodista, que es jefe de investigación periodística de Radio Nacional. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenido acá, Silvia y Virginia, lo saludan.
Hola,
hola, buenos días.
¿Cómo andan?
Pero muy bien, muy bien.
Ahí no me traten de usted, que no soy tan viejo, por favor.
Bueno, Juan, vi que ahí lo estuviste atendiendo un rato a Jair Bolsonaro a propósito de las fuerzas de seguridad en Twitter.
Y bueno, sí, si hablamos de infodemia o de falsas noticias o fake news, es el primero que arrancó a la mañana, ¿no? A la mañana muy temprano, se tomó una capirinha y dijo cualquier cosa. Entre esas cosas dijo que las Fuerzas Armadas Argentinas estaban saliendo a patrullar de la noche a la mañana temprano y que la Argentina estaba, digamos, con toque de queda. Ambas noticias fueron falsas, son absolutamente falsas. Esta mañana el presidente de la Nación habló en Radio 10 con Gustavo Silvestre y dijo claramente que no piensa dictar el toque de queda ni ahora ni nunca. Y además, obviamente, se refirió al marco legal de la República Argentina, donde las Fuerzas Armadas no tienen incidencia en la seguridad interior. Para eso están las Fuerzas Federales. Y las Fuerzas Federales van a ser las que, de alguna manera, asistan en las diversas regiones con respecto a la última decisión del Poder Ejecutivo que fue anunciada anoche, ¿no?, en relación a la pandemia.
Totalmente. Juan, vos sabés que ayer hablábamos también con Bernarda Llorente y hacíamos mención a esta situación, ¿no?, de todo el tiempo tratar de salir a desmentir, a poner blanco sobre negro, así como pasó también, por ejemplo, con las dos vacunas de origen chino y todo el enredo, y pongo paréntesis o pongo comillas a propósito de esa palabra, que surgió el fin de semana tras las declaraciones de funcionarios chinos a propósito de la efectividad de la vacuna, ¿no? Todo el tiempo esto de, bueno, de la infodemia hegemónica, ¿no? Es difícil también, es como, bueno, una larga batalla.
Sí, es una larga batalla, pero hay que darla.
Sí.
Bueno, me hablaste de Bernarda, que lanzó una plataforma que es Cuidar, si no me equivoco.
Sí.
Efectivamente, porque es una especie de chequeado, pero bueno, ¿entendés?
Sí. Te escuchamos medio complicado, Juan, como que se nos va la...
¿Ahora me escuchan?
Ahora mejor, sí.
Bueno, lo más que vivo en una ciudad complicada, en la ciudad de Buenos Aires. Es muy difícil. ¿Me escuchan bien ahora?
Ahora sí.
Bueno, la pregunta que me hacías es en relación a lo que dijo Bernarda y las vacunas chinas. Sí, hizo una fuerte campaña para confundir la Sinovac, que es la vacuna que adoptó Chile, que compró Chile en un acuerdo especial con China, que tiene una efectividad del 50%. Y en cambio la Sinopharm, que es la que compró la Argentina, en un primer contrato de 3 millones de dosis, de las cuales ya llegaron 2 millones, y un segundo contrato por 7 millones en total, la Sinopharm, que tiene una efectividad con la segunda dosis cercana del 79%. Uh-huh. Lo que sucede es que Chile ha de alguna manera demostrado que con la Sinovac, sobre todo, digamos, disminuye la ocupación en terapia intensiva y los cuadros agudos de COVID. Lo que ocurre también es que con la circulación de estas mutaciones, la mutación de Manaus, de Río, de California, del Reino Unido, la situación se podría llegar a complicar. Entonces, creo que principalmente...
Juan, me parece que te vamos a tener que pedir, por favor, si te podés acercar a alguna ventana, o porque es una pena, es más que interesante lo que nos estás contando, pero se nos corta mucho. Me parece que se nos cortó del todo.
Me parece que lo perdimos.
Juan.
Estamos ahí, ahí intentamos recomponer la comunicación.
Ahora sí. No sé si nos escuchabas cuando te pedíamos, por favor, si te podías acercar a alguna ventana o tal vez a algún lugar un poquitito más abierto, porque te perdemos mucho.
Bueno, cualquier último que escuchar, me tomo la conversación.
Le contamos a la audiencia, estamos hablando con Juan Alonso, que es periodista, que es jefe de investigación periodística de Radio Nacional, y vos estabas haciendo el desglose a propósito de la información que circuló sobre las dos vacunas chinas, la efectividad, y hacías referencia a la que se estaba utilizando en Chile, y bueno, cuál era la efectividad que tenía esa vacuna.
Bueno, esa vacuna tiene una efectividad del 50%, y la Sinopharm, que nosotros firmamos un contrato, mejor dicho, la República Argentina firmó un contrato por 7 millones de vacunas, ampliando el primer contrato de 3 millones, la cual llegaron 2, tiene una efectividad comprobada del 79%. Es decir, no es lo mismo la Sinovac que la Sinopharm. Lo que pasa es que Chile ha logrado disminuir la mortalidad y la ocupación de camas críticas con la vacuna Sinovac, pero no así la curva de contagio. ¿Por qué? Por la cantidad de mutaciones que tiene el virus en la región. Ya circula la mutación del Reino Unido, de Manaus, de Río, de California, y no sabemos todavía, se está confirmando a través del Instituto Malbrán qué tipo de mutación circula aquí en el AMBA, sobre todo, en la región metropolitana de la ciudad y del Gran Buenos Aires.
Juan, ¿sabes qué? Nos llega un mensaje acá, una oyente, y dice, escuché que mencionaban infodemia hegemónica, y dice, no termino de entender qué es. ¿Le explicamos, le contamos en líneas generales?
Son falsas noticias dedicadas a generar pánico social, a generar rechazo a las vacunas, a promocionar la ingesta de cloro y otras barbaridades, a no utilizar el barbijo, digamos, está vinculado directamente al intento de las derechas, tanto en Europa como en América Latina, para desestabilizar a los gobiernos populares. Esto sucede en España con Vox, que tiene ya representación parlamentaria. Sucede en Alemania con Merkel, donde la derecha neonazi también intenta desestabilizarla. Y sucede aquí con Patricia Bullrich y con un grupo que se autodefine como liberal libertario y otras yerbas, que también juegan y apuestan a este tipo de situaciones. Incluso ayer, en esta protesta de cacerolas y cucharas, de una clase media que primero utilizó los aviones, viajó con absoluta irresponsabilidad, después reclamó que fuese traída por aviones de aerolíneas argentinas, que ellos detestaron y que no apoyaron durante los 4 años del macrismo, y después dijo que la vacuna Sputnik V era veneno, entre comillas, como sostenía Carrió, pero luego de la publicación de la revista científica de Lancet de Gran Bretaña, todos hicieron cola para vacunarse. Bueno, esa misma clase media, minúscula, votante de Macri, Larreta, aquí en la ciudad de Buenos Aires, fue la que realizó una mini protesta ayer y estuvo presente Patricia Bullrich, de cuerpo presente, ¿no? Como una especie de caminata pseudo santificadora, estuvo allí, diría una letra de roca, acariciando lo áspero.
Juan, ayer la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, a propósito, la consultaban sobre las declaraciones que había tenido justamente Patricia Bullrich. Entre otras cosas, la calificó de irresponsable. Dice, yo puedo entender a la oposición que haga oposición, pero no en estos términos. Y por eso reiteró varias veces la palabra, el calificativo de irresponsable por parte del accionar de Patricia Bullrich en este sentido. También se suma esto, por ejemplo, lo que ha publicado Cornejo, el gobernador de Mendoza, a propósito de lo calificaba a Fernández por no haber conseguido las vacunas.
Yo diría que hay que comunicar más directamente. Uh-huh. No digo que Frederick no tenga razón.
Sí.
Yo la trataría de golpista directamente. Patricia Bullrich es golpista. ¿Por qué es golpista? Porque está enlazada con la derecha colombiana, con la derecha venezolana, con la derecha de Miami, con lo peor de los poderes fácticos financieros, inclusive con el fondo buitre de BlackRock, que tiene que ver directamente con la mayoría accionaria del laboratorio Pfizer. Punto. Es decir, Patricia Bullrich desarrolla acciones golpistas. Cornejo es más que irresponsable, es un papanata que cuando tuvo que gestionó pésimo, y ahora tiene un gobernador títere, Y en términos barriales, por lo menos yo que soy un hombre del siglo XX, le pide la pelela continuamente al Estado Nacional para poder vacunar en su provincia. El Estado Nacional le da las vacunas que quiere con mucho esfuerzo y también es falso que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no hayan podido comprar vacunas por prohibición del Gobierno Nacional o del Poder Ejecutivo Nacional. Falso. Porque la ley aprobada a fines de 2020 habilitaba a las provincias y en el caso de la Ciudad Autónoma en esta jurisdicción a poder adquirir vacunas, cosas que no hicieron. ¿Dónde están las vacunas que compró el gobernador de Mendoza y Cornejo? En ninguna parte. Sin embargo, el Estado Nacional adquirió más de 7 millones de vacunas, mejor dicho, llegaron ya más de 7 millones de vacunas a la República Argentina y compró 65 millones de vacunas. Que los laboratorios fabricantes de las vacunas todavía no hayan entregado las remesas de acuerdo a los contratos tiene que ver con una crisis sanitaria, económica, social, mundial, producto de la pandemia y producto de la fabricación masiva de vacunas. De hecho, solamente dos o tres países están vacunando masivamente. Países que han adquirido alrededor de 8 o a 10 vacunas por habitante antes de que se descubriesen las vacunas de forma anticipada, por ejemplo en la gestión de Trump. Entonces Estados Unidos, Gran Bretaña, sobre todo el Reino Unido, está vacunando ahora a menores de 50 años porque de alguna manera se apropió de facto de la vacuna AstraZeneca a Oxford, además de tener acuerdos con Pfizer y Moderna. A Israel pagó un 20 o un 50% más que toda Europa para poder vacunar a su población. Ahora yo les planteo una pregunta, ¿no? Sí. Todos aquellos que ponderan la vacunación del Estado de Israel, que es mucho más chico que la Argentina y tiene mucha menor población. Pero claro, un poder económico y geopolítico y una alianza con Estados Unidos extraordinaria. En Israel, si una pareja de adultos mayores no se vacuna o no asiste a una consulta médica, a la mañana temprano del día siguiente hay una patrulla médica y policial que lo lleva directamente a vacunarse. ¿Por qué? Porque en el Estado de Israel la salud es pública. Es el Estado el que controla absolutamente todo. Bueno, si queremos ser como Israel, tengamos una salud pública absolutamente y dejemos el sistema de las prepagas, que ahora aumentaron el 10%, Velocopit se queja de que no hay cama y punto, ¿no? Entonces, me parece, para terminar tu pregunta, y, o mejor dicho, terminar mi respuesta, a las cosas por su nombre, comuniquemos más claramente. En vez de lawfare, digamos, guerra judicial, en vez de guerra judicial para destruir líderes populares, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, Lula.
En vez de cepo, digamos, control cambiario.
Claro, exactamente, seamos claros. Seamos más claros para definir la situación.
Juan, una última pregunta. Vos hacías referencia a, o hacíamos referencia a Cornejo a, y en relación a gobernadores. ¿Cuál es, según tu mirada, la actitud que ha tomado Gerardo Morales? ¿Cómo lo analizamos?
Se hace difícil. Mira, yo me acuerdo que cuando estaba 678, yo estaba en... Era editor de policía del diario Tiempo Argentino.
Sí.
Y habíamos investigado papel prensa junto a Cintia Taviano, entonces me llamaban frecuentemente para participar como columnista invitado o panelista invitado. Y me preguntaban por Macri en su comienzo, por las payasadas que hacía, que no son payasadas, son cuestiones muy graves. Ahí vamos de vuelta a las definiciones. ¿Qué son por sus actos determinadas personas? Bueno, Morales es un inquisidor. Hasta que no libere a Milagro Sala de la tortura infinita que le está exigiendo desde hace muchos años, va a seguir siendo un inquisidor. No tiene nada que liberarle a Torquemada. Punto, es eso. Por más que tenga buen diálogo o no con el gobierno nacional y que intente por momentos de forma zigzagueante diferenciarse de Macri, de Bullrich, de Ritondo y otros personajes. Es eso. A mí me recuerda, son personajes colaterales que intentan disputar un espacio que de alguna manera tiene su punto de acumulación, sobre los enfermos y los muertos del COVID-19.
Juan, como siempre, muchísimas gracias. Súper claro.
Bueno, les mando un beso grande, chicas. Que estén muy bien. Hasta siempre.